Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 16 de febrero, estamos iniciando una semana, mire, para chuparse los dedos, pero también estamos iniciando contenido que usted no se puede imaginar. Me acompaña Liet Pascual el día de hoy. Liet, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí iniciando la semana con buen pie, junto contigo, con todo este contenido y por supuesto con nuestros oyentes, quienes nos están escuchando quizás desde Spotify, aquí en emisión, quién sabe, pero feliz de estar con ustedes. Ivette, lunes 16, fue un fin de
Dime, yo
semana
sé que,
fuerte, San
bueno, Liet,
Valentín, quincena, o sea, bueno.
la calle full y todo
Sí,
full.
sí.
Yo, mi mamá me dice, señores, la calle está full. Le dije, por eso es que yo como emprendedora siempre creo que este país está lleno de dinero. Claro,
Mucho
porque todo el mundo estaba en la
movimiento.
calle gastando dinero. Este país hay dinero, a mí que no me digan que no. Bueno,
Ivette,
eso
¿sabes
queremos
algo?
pensar, ¿verdad? Cuéntame.
Exactamente. Ivette, ¿sabes algo? Mira, te traigo algunas efemérides que están un poco curiosas, están muy diversas. Te cuento. Mira, quiero iniciar con que recordemos que el viernes celebrábamos el Día de la Radio, que fue proclamada por la UNESCO, pero hay algunos países que lo celebran el 16. Hay medios que hacen conmemoraciones extendidas durante como unos días para destacar el papel de la radio como un medio importante de comunicación, que era justo lo que les comentaba el viernes, lo cual nos cae excelentes, porque sí, Sumas Radio celebrando el Día Mundial de la Radio. Otro dato, Día Internacional del Almendro en varios países. Una fecha simbólica asociada a la naturaleza, a la renovación y la llegada o cercanía de la primavera en ciertas regiones. El almendro florece temprano y representa nuevos comienzos. Y ya para darles el toque médico que nunca falta, Día Internacional del Síndrome de Angelman, una fecha
¿De qué?
dedicada a, sí, ya te cuento. Es para crear conciencia sobre esta condición genética muy poco común que afecta el desarrollo neurológico. Y aquí entonces buscamos que se promueva la investigación y el diagnóstico temprano. Pero hablando, señores, hablamos aquí de naturaleza, en medicina, hablamos de radio, pero tenemos un contenido económico que hablar el día de hoy que hemos preparado para
Eso es
ustedes.
así, Liet,
Ivette,
eso es así.
cuéntame.
Y hoy venimos nítidos, porque venimos con todo, todo está lleno de información, comenzando, imagínate, por los factores que vamos a hablar de las acciones de gas natural que se disparan por la IA. Ay,
Eso está
mamacita.
interesantísimo, la verdad. Vamos a conocer eso. Las importaciones chinas de petróleo ruso alcanzarán un nuevo récord en febrero. Vamos a conocer esos detalles.
Y David Marcus propone sustituir parte de la reserva de oro de los Estados Unidos por bitcoins.
Wow,
Esto
cuántos.
suena, oye, Lied, esto suena profundo.
Estos datos internacionales están muy interesantes. Economistas, ya pasando a datos de nacionales. Economistas expresan su preocupación ante la emisión de bonos soberanos por parte del gobierno. Escuchemos estas posiciones.
Y minería tiene proyecciones ambiciosas. Así es que ellos promueven al alza para el 2036.
Y señores, Crea Crédito de Quick Banco impulsa inclusión financiera de casi 30 mil dominicanos. Vamos a conocer esos detalles.
Y Gabriel Hidalgo y también Pablo García nos van a hablar sobre innovación abierta en emprendimientos. Usted
Genial.
emprendedor, pare oído.
Excelente. Estadística de hoy, señores. Hablamos de remesas en el mes de enero de 2026. Datos impresionantes, ustedes tienen que escuchar.
Y seguido de la estadística, nosotros tenemos todos los lunes descifrando el mercado. Hoy no va a descifrar el mercado nuestro querido y muy, muy, muy valorado aquí en Sumas, Víctor Reyes, pero Liet y yo vamos a hablar un poquito sobre la importancia de los datos en la economía y el mercado, señores. Liet nos trajo una investigación que usted tiene que escuchar porque hay que chuparse los dedos.
Así mismo, señores, vamos a hablar de datos y voy a dar mi toque para que hablemos de eso más en sumas. Y por supuesto que sumas no se acaba con todo este contenido que hemos preparado sin antes tener nuestra frase a recordar. Un proverbio japonés, les voy adelantando. Así que, Ivette, ¿qué tal si nos vamos a unos breves mensajes de quienes hacen sumas posible? Y vamos con suma.
Vamos con sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con acciones de gas natural que se disparan por la inteligencia artificial. Y es que las acciones están calentando en 2026, ya que el sector parece estar preparado para beneficiarse de la fuerte demanda de la inteligencia artificial, especialmente con una amplia capacidad de la red energética para impulsar el crecimiento de la IA. Todo gira en torno al almacenamiento de datos, ya que proliferan los centros de datos a hiperescala para dar soporte a las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de la inteligencia artificial. Eso requiere una cantidad significativa de energía y exige crecimiento, ya que la demanda de electricidad se está acelerando más rápido de lo que esperaban muchos proveedores de sectores públicos. En la actualidad, en Estados Unidos, el gas natural destaca como la fuente de combustible marginal que mantiene la estabilidad de la red. Y es que se está acelerando más rápido de lo que esperaban muchos proveedores de servicios públicos, no Estado público. Y los datos lo dicen todo. La demanda de la electricidad de los centros de datos está impulsando el consumo de gas natural. En este momento, eso se traduce en una demanda de gas natural relacionada con la inteligencia artificial, lo que supone un aumento general del 2% en la demanda de gas del sector eléctrico estadounidense. La demanda y el suministro de energía de los centros de datos son similares a los necesarios para satisfacer la demanda de la red eléctrica de una pequeña ciudad. Y con esto, la expansión de la inteligencia artificial continúa influyendo en sectores estratégicos como el energético, redefiniendo las dinámicas del mercado.
Bueno, ahora vamos a hablar de las importaciones chinas de petróleo ruso que subirán por tercer mes consecutivo hasta alcanzar un nuevo récord en el mes de febrero, ya que las refinerías independientes han comprado cargamentos con grandes descuentos después de que India redujo drásticamente sus compras. Según operadores, y estos son los datos de seguimientos de los buques, el mercado estima que el envío de crudo ruso accederán a 2,07 millones de barriles diarios para las entregas de febrero a China, superando la tasa estimada de enero de 1,7 millones de barriles diarios. Esto según fue la evaluación preliminar que hizo Vortexa Analytics. Los datos provisionales de se llama Kpler, mostraron que las importaciones de febrero ascendieron a 2,083 millones de barriles diarios frente a los 1,718 millones de barriles diarios en el mes de enero. Desde noviembre, China ha sustituido a India como principal cliente de Moscú para los envíos marítimos, ya que las sanciones occidentales por la guerra de Ucrania y la presión para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos obligaron a Nueva Delhi a recibir las importaciones de petróleo ruso a su nivel más bajo en 2 años en diciembre. Se estima que las importaciones de crudo ruso de India crecerán o caerán, perdón, aún más hasta los 1.159 millones de barriles diarios en el mes de febrero, y estos siguen siendo los datos que da Kpler.
Continuamos los factores con David Marcus, cofundador y CEO de LightSpark, quien dijo que el Bitcoin es superior al oro y que el gobierno de Estados Unidos debería considerar reasignar una pequeña parte de sus reservas de lingotes a la principal criptomoneda del mundo. Esto fue una audaz sugerencia de Marcus, ya que durante una entrevista con Bloomberg dijo que apoya totalmente vender oro para comprar Bitcoin. Esto con miras de que la Reserva Nacional Estratégica de Estados Unidos pues asigne una pequeña parte a la principal criptomoneda. Cito, afirma el expresidente de PayPal, Bitcoin es mucho mejor que el oro. Por favor, es una decisión obvia. Marcus, sin embargo, aconsejó un enfoque pausado y reflexivo para esta transición, indicando que el gobierno debería transferir potencialmente una porción muy, muy pequeña de sus reservas de oro a reservas de Bitcoin, pero hacerlo muy lentamente, de manera metódica y sin apresurarse. Esa sería mi preferencia, o no hacerlo en lo absoluto. Marcus argumentó que comprar Bitcoin a gran escala podría ser contraproducente si una nueva administración toma el control y cambia de rumbo. Bitcoin ha tenido un desempeño significativamente inferior al oro a corto y mediano plazo, lo que pone en duda su frecuente y repetido relato de ser un depósito de valor. Marcus enfatiza que Bitcoin no es una operación de mercado corto y que requiere una convicción y una visión a largo plazo. Esta propuesta se suma a la discusión global sobre transformación de sistemas financieros y el futuro de las reservas internacionales.
Bueno, Liet, vamos a ver, a volver aquí ya a nuestro país y vamos a conocer las cifras de 2.700 millones de dólares, que fue el monto total que el gobierno dominicano aprobó en bonos soberanos para proyectos de inversión pública en los mercados internacionales. Y esto es según informó el Ministerio de Hacienda y Economía. Aunque la entidad explicó que los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, expertos en economía advierten que este préstamo solo incrementa el riesgo en el país a depender cada vez más de la deuda externa. Cito lo que dijo Luis Ortega, quien es un economista. Él advierte, abro comillas, el país está sometido a alta volatilidad y sobre todo a una alta incertidumbre, lo que quiere decir que cada vez más estamos expuestos a un shock externo, como se dice en economía, un colapso en algún nivel en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, eso es deuda que nos va a impactar. Va a poner en alto riesgo a toda la estructura productiva y social de nuestro país. Cierro comillas. En su argumento propuso una transformación profunda de la estructura de ingresos nacional, donde la clase media y la clase más vulnerable, dependiente de los ingresos fijos, no carguen con el peso de esta deuda, recordando que esta emisión de bonos soberanos corresponde al 80% de la inversión total presupuestada y el país se endeuda un 9%.
Continuando con los factores nacionales, tenemos al director general de minería, el señor Rolando Muñoz, quien afirmó que el sector minero dominicano duplicará sus aportes a la economía nacional antes del 2036, impulsado por la expansión de proyectos existentes y el desarrollo de nuevas operaciones extractivas en el país. Muñoz destacó el papel estratégico de la minería dentro del Plan República Dominicana Meta 2036, iniciativa que procura duplicar la economía del país y encaminarlo hacia el desarrollo. Expresó el señor Muñoz, cito, una de las mesas donde estamos cómodamente sentados es la mesa de minería, cierro cita. El funcionario resaltó que el sector contribuyó de manera significativa al récord de exportaciones alcanzado en el 2025, cuando el país superó los 14.600 millones de dólares. De ese total, las exportaciones mineras aportaron más de 2.500 millones de dólares, con el oro registrando precios máximos históricos en los mercados internacionales. Muñoz Asegura que las exportaciones del metal precioso continuarán en ascenso gracias a la ampliación del proyecto Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold. Explicó que el proyecto de reasentamiento permitirá construir nuevas facilidades y una presa que garantizarán la continuidad de producción. El titular de minería sostuvo que la continuidad operativa de Pueblo Viejo y Cormidón, sumada a la posible reapertura del Falcondo Falcon Bridge y al inicio de construcción del proyecto Romero, fortalecerán el desempeño del sector en los próximos años.
Bueno, y nosotros ahora vamos a hablar, nuestro último factor, de Kik Banco. Sí, Kik Banco, que es el banco múltiple filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, informó que crea crédito, programa pionero de inclusión y educación financiera, que alcanza ya a más de 29.900 personas quienes han comenzado a desarrollar su historial crediticio formal, mientras aprenden a manejar sus finanzas personales responsablemente y crean el hábito del ahorro. De ese total, más de 8.000 usuarios han culminado exitosamente el programa, cumpliendo con sus compromisos financieros y liberando la garantía inicial exigida. Esto les ha permitido acceder a productos financieros en mejores condiciones, integrándose plenamente al sistema bancario formal. Crea crédito, el único programa 100% digital de inclusión financiera del país, se ha convertido en una oportunidad real para miles de dominicanos que antes no podían acceder a crédito formal. Hoy, ellos encuentran aquí un camino para avanzar. Nuestro compromiso es seguir creciendo a su lado, impulsando sus metas y aportando al bienestar de sus familias. Esto fue lo que expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Kik. El primer neobanco destacó que el programa cuenta con una representación equilibrada entre hombres y mujeres, lo que evidencia el esfuerzo constante realizado para promover la inclusión financiera de manera equitativa en ambos géneros. Este logro refleja el compromiso del programa con ofrecer oportunidades reales y accesibles para todas las personas sin importar su condición. Esto fue todo, Liet, por los factores de hoy. Y nosotras, ¿para dónde vamos ahora, Liet?
Oh, ahora nos vamos a unos breves mensajes de quienes hacen sumas posibles y vamos a conversando a fondo. Ustedes no se muevan porque sumas sigue continuando.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra semana más y una semana en la que habíamos extrañado a Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pero Paulo siempre supera nuestras expectativas y esta noche ha venido a Sumas con un invitado de lujo, el señor Gabriel Hidalgo. Buenas noches, Paulo, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Muy bien, muy buenas noches, Santiago, y muy contento por el invitado internacional que vamos a tener hoy.
Espectacular. Gabriel, ¿cómo estás? La primera vez en Sumas, un placer tenerte por acá.
Un placer para mí, buenas noches a ambos.
Gabriel, a ver, te pregunto un poquito como para ambientar la conversación. ¿Quién es Gabriel Hidalgo y qué hace actualmente? Porque nuestra audiencia se estará preguntando, bueno, y este invitado, ¿qué tiene que ver con emprendimiento? ¿Qué tiene que ver con República Dominicana? ¿Qué tiene que ver con el ámbito empresarial? Así que cuéntanos brevemente quién es Gabriel Hidalgo y qué está haciendo actualmente.
Bueno, yo soy de formación ingeniero, estudié ingeniería en Chile hace montones de años atrás. Después hice especialización en temas de finanzas, como tú también, en business law y también en comportamiento del consumidor. Y me he dedicado toda la vida a trabajar temas como de, yo diría, de innovación o emprendimiento corporativo principalmente, pero antes en aceleración, dirigí una aceleradora que estaba en Chile y en Miami. Estoy basado en Costa Rica actualmente y yo te diría que lo que ocupa gran parte de mi tiempo tiene que ver con desarrollar iniciativas de innovación abierta con empresas o con grandes empresas, lo que significa en la práctica, de manera dicha muy sencillo, conectar retos o conectar a las empresas como importantes de los distintos países de la región con startups, ¿no? Con solucionadores innovadores, ¿no? Y eso tiene un montón de detalles, características, bemoles. Eso es como un poco lo que me ocupa fuertemente hoy día. He sido emprendedor, he creado empresas, invertí en algún momento en startups, he estado en todos los lados de este mundo, ¿no?
Bueno, nos encanta que nos compartas tu experiencia y todo ese conocimiento. La verdad que aquí en Sumas creo que hemos hablado de innovación, pero jamás hemos hablado de innovación abierta. ¿Cómo se come eso, Paulo? Tú que estás mucho más ligado a este mundo, pues dale adelante tú con tu invitado y cuéntanos un poquito, ayúdanos a identificar más qué es esto de la innovación abierta, por qué es importante, cómo funciona, todo lo que esté relacionado al tema de emprendimiento.
No, y de hecho me parece excelente y podemos empezar por ese punto. Realmente para que Gabriel nos instruya, porque hay diferentes tipos de innovación. Uno de esos tipos es la innovación abierta, y entonces sería muy bueno que Gabriel nos pueda explicar ese aspecto y también cómo podemos nosotros incursionar en República Dominicana con este tema de innovación abierta.
Buenísimo, sí. Bueno, la innovación abierta tiene que ver con que las empresas establecidas, o sea, las organizaciones que ya existen, sean capaces de primero entender muy bien los retos que tienen, los desafíos, y en los tiempos actuales hay cada vez desafíos más complejos, digamos, ¿no? Tenemos desafíos como incluso asociados a la inteligencia artificial, a la geopolítica, digamos, esto, los aranceles, a la competitividad, como no teníamos nunca, digamos, ¿eh? El mundo está bastante convulsionado. Entonces, las empresas tienen retos y la primera gran cosa es que hoy día, en la innovación, antes de ir a innovación abierta, es que las empresas tienen que comprender muy bien eso, cuáles son sus retos, cuál es el quid, dice por ahí un gurú de estrategia, ¿no? Cuál es como la cosa que realmente más necesitan resolver, y eso es una cosa que se tiene que hacer hoy día mucho en innovación, más que nunca, y la idea de innovación abierta es que tú no intentes resolver las cosas por ti mismo, o sea, no intentes inventar la rueda de nuevo, ¿no? Sino que seas capaz, en el segundo acto, después de entender bien lo que necesitas, de buscarte una solución en el mundo. Y en el mundo de la startup, el mundo de la abundancia de la startup es importante, porque si uno se fija solo en Estados Unidos, el 2022 se invirtió en startup por capital de riesgo en unas 15.000 iniciativas. Y el resto del mundo otras 25.000. O sea, hablamos de que por lo menos hay 45.000 startups al año, más o menos, que tú puedes decir que es una gran piscina donde hay posibles soluciones o cosas que tú podrías decir cuando eres capaz de entender bien un problema, que podrían resolverte todo parte de la misma. Entonces, la innovación abierta, o sea, la palabra abierta como apellido de innovación, tiene que ver con que entendiendo muy bien lo que necesitas, sales a buscar alternativas, soluciones disponibles y las piloteas primero. Además, esa es la otra parte interesante para un espacio como financiero como este, que es que cuando tú piloteas puedes ver si algo en realidad te va a producir retorno, te va a cambiar los números con bajo riesgo. Esa es la idea de piloto o de experimento o de prueba antes de integrar alguna cosa. O sea, no, ¿eh? Por eso se llama abierto, digamos, ¿no? La innovación hoy día. Y que la que más predomina, de hecho, ¿no? Por sobre cualquier otra forma de innovación.
¿Y qué ventajas dirías que tiene la innovación abierta por sobre la innovación cerrada, que sería tratar de desarrollar la solución dentro de la empresa?
Bueno, la primera, o sea, hay que tener algunas habilidades, hay que adquirir algunas competencias nuevas que no son necesariamente esta clásica forma de creer que la innovación tiene que ver con la pura creatividad, con el brainstorming, ¿no? Entonces, yo te diría que una virtud que tiene esto de recurrir a resolver las cosas con los problemas, los desafíos, los retos con la abundancia de startups o soluciones disponibles e innovadoras en el mundo, es que al hacer pruebas, siempre probar esas soluciones te puede costar muy poco. O sea, el
Exacto.
valor de hacer un piloto puede ser incluso cero, ¿no? O sea, podría ser que una startup diga, mira, yo te muestro lo que yo puedo hacer, pásame una base de datos de tus clientes o pásame un segmento de los clientes o aquí en este sandbox que yo tengo, pongamos, montemos estos datos. Digamos, no, datos simulando, digamos, la característica de los clientes y te muestro cómo funciona. Y eso puede ser a muy bajo costo, ¿no? Incluso los pilotos industriales pueden ser a muy bajo costo relativo, porque es una gran inversión industrial o una gran inversión minera, por ejemplo, puede costar cientos de millones de dólares, pero hacer una prueba piloto puede ser un valor mucho más bajo que te dice vale la pena o no vale la pena. Entonces, lo primero es que en realidad es de muy bajo costo la innovación
Sí.
abierta en general. Y lo segundo es que es de rápida implementación. Es decir, lo que hagas tú, lo puedes ver luego si funciona o no. Cuando tú te vuelves, no, esto no es por menoscabar la innovación más convencional, pero cuando tú te vuelves creativo y se te ocurre crear algo nuevo, primero lo pruebas y después vas iterando y, en fin, y puede ser que en realidad un proyecto, una cosa nueva, completamente, te tome un año, 2 años, 3 años. Una prueba piloto la puede hacer en 100 días, a lo sumo. Incluso puede hacer pilotos que duran semanas y ver los resultados. Entonces, de menor costo, de rápida implementación, y tiene retornos altos también, porque si efectivamente te cuesta poco y puedes mostrar o tomar una decisión que tiene mucho valor para cualquier organización, se dice que el rendimiento de la innovación de la que estamos hablando y de la que yo principalmente trabajo es 10x, al menos. O sea, yo he visto casos donde se dice que se puede contar el milagro y no el santo, de casos donde en realidad la inversión ha sido de 20 mil dólares en un tema tecnológico y el retorno ha sido 2 millones de dólares, más o menos. Muchos casos así he visto. Casos de cientos de miles también, porque de repente, claro, un problema a lo mejor es un problema muy de operativo y entonces tampoco se está jugando tanto dinero. Pero también hay formas de hacer o crear negocios completamente nuevos donde efectivamente te ahorras el camino, ¿no? Piensa, por ejemplo, en casos como Disney, que era una empresa de películas, de contenido, ¿no? Y que viendo cómo estaba creciendo Netflix, se mete en el mundo del streaming, pero lo hace primero invirtiendo en una empresa de streaming deportivo. Hoy día sabemos que una parte importante del streaming tiene que ver con deporte, por lo tanto lo hizo de una manera súper atingente, y luego se la compra entera y lo que hace es asociarse a una telco, dar un contenido gratis durante un determinado tiempo, se ahorra una cantidad enorme de tiempo para llegar a ser un jugador en una industria, incorporando startups en las partes claves de lo que tenía que hacer, que era ese negocio nuevo. Entonces, digamos, es muy ventajosa respecto de otras, ¿no?,
Sí,
formas de innovación.
y ahí creo que sí, Gabriel da en la tecla con ese aspecto, ¿no? Y que todavía a mí me choca cómo muchas empresas no buscan adoptar el tema de innovación abierta y a veces buscan desarrollar sus propias soluciones para resolver retos, cuando muchas veces le involucra un costo de inversión muy alto, les implica mucho tiempo y probablemente si después fracasan, el costo es altísimo en tiempo y en recursos, ¿no?
En verdad.
Cuando yendo por el camino de la innovación abierta que recomienda Gabriel y que lógicamente requiere una serie de competencias que hay que incorporar, pero realmente permite primero hacer una inversión mucho menor porque realmente uno no está invirtiendo en desarrollar una solución, simplemente uno invierte en buscar una solución que existe y que sea la mejor para el reto que tiene la empresa. Y luego tampoco tiene que hacer una contratación muy grande porque puede justamente, como menciona Gabriel, iniciar con un piloto que por un plazo breve a un costo razonable y a partir de ese piloto ver si realmente funciona o no funciona.
Claro,
Y de alguna forma vemos cómo este mundo y esto que aplica para empresas medianas y grandes empieza a adoptar algunos de los aspectos que hemos visto en su momento en otros episodios hablando de emprendimientos. Y ahí es donde sí quisiera profundizar, porque no, generalmente las empresas no asocian innovación con rentabilidad, ¿no? A veces se ven como cosas opuestas y entonces sí quisiera, Gabriel, que puedas profundizar en esa relación que tú ves en base a tu experiencia, ¿no? Implementando proyectos de innovación abierta, algo comentaste, pero si pudieras profundizar en esa relación entre innovación abierta y retornos.
buenísimo, sí. Bueno, voy a explicar, voy a poner algunos conceptos, ¿sí?, pero espero que se entiendan los mismos, ¿sí? Primero, las empresas son una composición entre presente y futuro. O sea, tienen negocios que hoy día les permiten ganar dinero, pero siempre están pensando, las empresas, digamos, que tienen oportunidad de prolongarse hacia adelante, están pensando en oportunidades futuras. Entonces, son un portafolio de negocios actuales y un portafolio de negocios futuros. Esa es la primera idea que uno debe tener como súper clara. Y asociado al presente o al futuro, tiene problemas, digamos, o retos, o desafíos y oportunidades distintas, ¿ya? Y esos retos y oportunidades también tienen que ver con tipos de innovación, ¿ya? Innovación, por ejemplo, eficiente es la de más rápida implementación por tu tiempo. Entonces, uno podría decir que si yo quiero corregir algo de operación, quiero mejorar un tema de costos en la compañía, quiero ser más eficiente, en fin, eso se llama innovación eficiente. Después hay un tipo de innovación que se llama innovación sostenida, que es un poco ampliando lo que yo estoy haciendo, diversificando, qué sé yo, y hay también la innovación transformadora, que es como el futuro, ¿ya? Ahora, cualquiera de esas tres tiene distintos retornos. La de eficiente, la de un retorno, digamos, tal vez más bajo, pero un riesgo alto, ¿no? Pero la innovación más transformadora, que está como al final de esto, como lo más futurista, podría ser como la de mayor riesgo, pero menor, pero digamos mayor riesgo, pero tiene mayor retorno al futuro. Entonces hay una cosa, digamos, entre la innovación de ser de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo, más o menos eficiente, o sea, más o menos riesgosa, más o menos retorno lo que tiene. Y en esa lógica, esta cosa de la startup te ayudan a jugar con eso, metiendo piezas que te permitan efectivamente tocar la rentabilidad con soluciones que puedan disminuir la incertidumbre, porque son cosas que existen. Entonces, en la medida que tú las utilices como piezas de Lego para tus necesidades o desafíos, te impactan más o te impactan menos. Y ahí, digamos, la ciencia es ser capaz de encontrar soluciones buenas y ser inteligente en cómo uno las prueba. O sea, los pilotos son relevantes. Hay una ciencia para ser piloto. No es solamente probarla y decir, ya probemos, sino que hay un diseño de prueba que uno puede hacer adecuado para que le toque los indicadores que a uno le importan uno vea si efectivamente los mueve. ¿Ya? Y eso
Sí.
es un tema de diseño particular de cómo se hace el piloto, digamos, ¿no?
Y ahí, Gabriel, hablaste en parte de como en las etapas de este proceso, ¿no? Definir bien los retos. Hablaste también de diseñar e implementar bien o ejecutar bien esos pilotos. Y también hay una parte que se conoce como scouting, que me gustaría que también puedas profundizar, que es como el proceso de, una vez que está bien definido el reto, la búsqueda de la mejor o las mejores soluciones en el mundo para resolver ese reto, ¿no? Y me gustaría que profundices, por un lado, en el concepto, pero luego también cómo lo trabajan ustedes,
Claro.
porque, como mencionaste, se crean por año miles y miles de startups, y bueno, y entiendo que no debe ser tan sencillo poder buscar entre todas esas startups cuáles son las mejores para
Claro,
resolver.
claro. Sí, bueno, bueno, para encontrar soluciones hay como primero la cosa más básica es que uno o sale a buscar o tiene una identidad de que es una persona que está conectando con corporaciones o con inversionistas y las startups te llegan. Eso uno tiene que desarrollar o cultivar de alguna manera las dos competencias, la de ser capaz de buscar y encontrar y la de ser capaz de ser encontrado, ¿no? Probablemente tú tienes mucho de la segunda. ¿Ah? Porque estás en el plano del inversionista, digamos, el inversionista ángel temprano. Entonces, te llegan muchos emprendedores, muchas startups, te cuentan y eso permite que tú tengas como de repente como un radar de las cosas que están pasando, las cosas que están creando los emprendedores. Pero a veces uno tiene un reto, una empresa X que tiene que ir más lejos, que tiene que cruzar fronteras, que las redes de uno no son suficientes, entonces tiene que tener ciertas capacidades hoy día de búsqueda, digamos. Y el scouting tiene como tres etapas: la de búsqueda, la del análisis o el screening de las cosas que uno esté buscando, y después la toma de decisiones de la alternativa pertinente. Ahí en la búsqueda, la clave es definir muy bien efectivamente los retos. Tener muy claro, digamos, la problemática, tal vez componerla en los pedacitos correctos, de modo que una solución pueda encajar con todo parte del mismo. Yo recuerdo haber estado hace unos días atrás en esas reuniones que uno le encantan porque estuve con una empresa que es una exportadora de café importante en la región, y le llevamos una solución, o sea, el scout, no yo, pero el scout del que estaba asignado, digamos, le llevó una solución X. Que la declaración de ellos fue: esto resuelve la mitad del desafío nomás, solamente la mitad, pero wow. Porque era como la mitad, pero una mitad donde se les abría un mundo de posibilidades, digamos. Te fijas, o sea, una solución que trae al cosa para resolver la mitad del reto de una manera que ni siquiera te había imaginado que era posible. Porque hay alguien en el mundo que ya lo está haciendo de eso y que encaja con esto. Entonces ahí la mente del scout tiene que ser incluso de repente esta cosa de utilizar ya. Por eso a mí me gusta decir que en realidad el scouting es la nueva ideación, ¿no? Porque reemplaza un poco cuando tú entiendes bien un problema, el proceso creativo de decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer para resolver esto, en el sentido que tú encuentras algo que encaja ahí y lo traes, digamos. De modo que el primer pensamiento del scout es como ser capaz de tener un pensamiento asociativo particular. Ahora, los buenos scouts hacen muchas cosas, leen muchísimo, se conectan, o sea, hacen el inbound, digamos, o sea, que les llega a la gente, digamos, ¿no? Directamente ofrecerles posibilidades, o están viendo oportunidades de inversión, pero también son amigos de los directorios del venture capital, ¿no? O de los venture capital. Entonces, tú estudias de repente si estás, por ejemplo, en una problemática, estudias un fondo de capital, unos fondos de capital que están en cierta tesis de inversión. Y eres capaz de mirar sus portafolios, entender lo que hacen y te empiezas a conectar con esas empresas y después eres capaz de decir, mira, esto me puede llevar a resolver este desafío. Entonces los scouts son extraordinarios en esa capacidad que es como el sourcing, digamos, ¿no? Pero también son buenos en filtrar, en definir, en decir esta sí, esta no, por esto, por esto otro. Y también son buenos habiendo escuchado las necesidades de la empresa. En llevarlas a la toma de decisiones, porque a veces la empresa dice, oye, pero me trajiste cuatro empresas, no sé por cuál decidirme.
Eso sí, eso
Y hay que
pasa mucho.
tener como, y el lado de este tipo de innovación también supone que la toma de decisiones sea inteligente. No solo ver los problemas, no solo armar buenos equipos para resolver desafíos y hacer piloto, sino que además una toma de decisiones inteligente, donde la gente diga, vamos a ir por esta primero, y vamos a resolver esta cosa primero, y después vamos a atacar el desafío por este otro lado.
Excelente. Quería, sé que bueno, este bloque es breve, pero sí quería avisar a la audiencia que justamente va a haber un workshop el jueves 19 de febrero, en el que va a estar participando Gabriel. Se va a transmitir a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Entonces también quería aprovechar este espacio para dar a conocer este workshop a la audiencia y que se
Pablo,
haga.
pa para
Sí,
participar, ¿qué
adelante.
se requiere? Si alguien que nos está escuchando quiere participar, ¿qué tiene que hacer?
Sí, deben registrarse. Ahí, Gabriel, si puedes quizá comentar en qué redes sociales pueden encontrar, o sea, pueden encontrarlo en las redes sociales de Boost y también va a estar publicándose en otras
En
redes sociales.
Guaira, las redes sociales de Guaira y yo diría que principalmente Guaira y ustedes, digamos, ¿no? En LinkedIn y no sé, en todas las redes sociales. Ahora, si van a, no sé, puedes colocar tus datos ahí, no sé, comentarlos, compartirlos. Yo creo que es la vía natural para que la gente de Dominicana se inscriba, digamos.
Sí, exacto. También nos pueden escribir al correo de info@boost.do, si alguien quiere tener más información. Y probablemente Santiago nos dirá si lo podemos también colocar en el texto, en los comentarios del episodio de Spotify.
Claro que sí, cuenten con eso, Pablo. Nos interesa que nuestra audiencia siga conociendo de temas, siga aprendiendo y ojalá lo siga implementando acá en República Dominicana, que es lo que más necesitamos, ¿verdad? Que esas experiencias internacionales comiencen a tocar el país cada vez más y comiencen a darle más beneficios a las empresas, a los inversionistas y a todo el entorno de emprendedores. Cuenta con eso.
Excelente.
Pablo, Gabriel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche, especialmente sobre innovación abierta y su impacto para las empresas y para todos los que trabajan en este contexto. Te esperamos volver a tener por aquí pronto, Gabriel. Ojalá nos recibas otra invitación para hablar de otro interesante tema de emprendimiento.
Encantado y ha sido un gusto, que les vaya muy bien. Ha sido un
Que tengas
placer.
una feliz noche.
Buenas
Buenas noches.
noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y tenemos datos de enero 2026, y es que el Banco Central de la República Dominicana informa que durante el primer mes del año, las remesas recibidas alcanzaron la cifra, escuchen aquí, de 982.8 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mismo mes del año pasado. El Banco Central destaca que, al igual que durante el año 2025, los flujos de remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales. Estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidieron sobre el comportamiento de las remesas, debido a que desde ese país se originó el 79.4% de los flujos formales del mes de enero. Por un lado, la tasa de desempleo general del país norteamericano se ubicó en un 4.3% en el mes de enero, el cual varió ligeramente respecto al 4.4% que tenía en el mes de diciembre. Y con eso ya tenemos cifras oficiales para el primer mes del año, donde las remesas alcanzaron una cifra impresionante, 982.8 millones de dólares, representando un aumento del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esa ha sido nuestra estadística del día de hoy.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Señores, y hoy en Descifrando el Mercado, Ivette y yo le propuse tomar un twist. Sabemos que siempre estamos hablando de inflación, PIB, tasas de interés, crecimiento, pero ¿saben algo que estuve detectando? Y es que a veces no hemos hablado como de lo más básico, y es que estos todos tienen algo en común, y es que son datos. Señores, ¿por qué son tan importantes los datos? Porque cada vez que sale una cifra, viene Víctor y nos las descifra en este espacio. ¿Por qué los economistas analizan tanto los números, los informes, los reportes antes de opinar? Y Beth, hoy quiero tomar el espacio para hablar pues de la importancia de los datos en la economía y en el mercado de valores, y creo que los datos en general, honestamente. ¿Qué te
Me
parece?
encanta, Lies. Me encantó que podamos descifrar a descifrando. Eso está bueno, eso. Vamos a descifrar a descifrando. Lies, ¿y por qué son tan importantes los datos
Como en la
cuando hablamos
economía.
de economía y cuando hablamos de todo lo que mueve el mundo, señores? El dinero, la economía, los números.
Y es que miren algo, señores, yo creo que hay muchas posibles respuestas, pero para tenerlo un poco conversacional con ustedes, la economía no es solamente una percepción, es una medición. Nosotros podemos sentir que todo está caro o que la economía está lenta, pero las decisiones grandes, como subir las tasas, que venimos hablando mucho de eso, ajustar presupuestos, inversiones internacionales y nacionales, estas no se toman por sensaciones, se toman con números. Los datos, señores, son la forma que tiene la economía, pues, de traducir la realidad en algo medible. ¿Me van siguiendo, Ivette? ¿Me sigues? Porque, por
Totalmente.
ejemplo, si queremos saber si el país está creciendo, nosotros no preguntamos, fulano, Ivette, ¿tú crees que el país está creciendo? No. Miramos el PIB, el Producto Interno Bruto. Si queremos saber si el dinero está perdiendo valor, no nos quedamos con esa impresión o con ese feeling solamente, sino que miramos los datos de inflación, porque los datos son los que nos permiten ordenar la conversación. Sin datos, pues, solo tendríamos opiniones, que no están mal, más bien es complementando lo que se mide con lo que se vive. ¿Qué te parece,
Así
Ivette?
es.
¿Cómo vamos?
Así es. Mira, Liet, me encanta. Y hablando de indicadores, que es una de las cosas que vamos a hablar en serio, Liet. Estas son cosas que se manejan más en el área de finanzas o en el área de medicina o en el área de psicología. No todas las carreras viven diciendo, entonces dime los indicadores de, sino cuando se tiene que medir algo o comprobar, como dijiste anteriormente, algo. Por tal razón, un indicador es simplemente eso, una variable que mide algo específico. Por ejemplo, hemos escuchado hablar mucho aquí a nuestro querido Víctor del PIB, porque esto mide la producción, la inflación, que mide la variación de los precios, el desempleo, obviamente mide el mercado laboral, las tasas de interés, estas miden los costos del dinero, el déficit mide el balance entre ingresos y gastos de los estados, y cada indicador responde a respuestas distintas. Y eso es clave, porque no todos los datos dicen lo mismo ni miden lo mismo. Por eso tanto descifrando, porque cada vez que algo se mueve, cada vez que algo surge, uno quiere que nuestro querido Víctor nos diga, descíframe qué fue lo que se movió, qué de todo, y
Total.
cómo es que nos afecta y cómo es que este tipo de cosas sucede.
Así mismo es. Me encantó esa breve explicación que diste, como de qué viene midiendo cada indicador y de cómo todos pueden complementarse, aparecer en un mismo informe, pero no necesariamente miden ni dicen lo mismo. Señores, ustedes saben algo, los economistas, yo no soy economista, pero hay algo que destaca de mis amigos economistas y es el famoso depende. ¿Y por qué? porque tiene una razón. Cuando un economista dice depende, no es diciendo que evadiendo la respuesta, ni acaparando todos los escenarios, pero es que verdaderamente reconocer que la economía casi nada es aislado, casi no se puede medir solamente esa un punto, o dar una opinión, porque nada es certero. Entonces, por ejemplo, si la inflación baja, eso puede ser algo positivo, pero depende porque bajó. Si bajó porque la producción aumentó, si bajó porque la economía se frenó, dando señales de desaceleración. ¿Me van entendiendo? Los datos son reales, pero el depende viene de la mano con la interpretación profesional que necesita contexto, y para eso es que están los datos. Y ahí la cosa se vuelve interesante, porque dos análisis pueden ser válidos si parten de escenarios distintos, y no se trata de contradecir, más bien de tener un análisis económico apoyado por los datos.
Wow, Liet, mira algo, cómo se hacen estas proyecciones, porque voy a decirte algo, me encantó que aclararas el gran depende, y voy a decirte una cosa importante, en la vida, a medida que uno va creciendo, se da cuenta que todo tiene ese depende.
Sí.
Todo en la vida tiene ese depende, así que no me extraña que en finanzas suceda. Entonces, ¿cómo es que se hacen estas proyecciones económicas si todo depende de algo?
Sabes, mira, buenísima pregunta, porque las proyecciones económicas, la economía es una ciencia que mide un comportamiento, y de aquí es que parte las proyecciones, un comportamiento medido. Se observan patrones históricos, tendencias, relaciones entre variables. Por ejemplo, si durante varios meses la inflación viene subiendo de forma consistente, eso permite proyectar que podría seguir presionada, salvo que algo cambie. Los modelos económicos no están para adivinar el futuro, trabajan con probabilidades y se basan en tendencias, elasticidades, relaciones de tiempo, comportamientos de consumo, de inversión, y siempre hay un margen de error, por supuesto, de ahí también pudiéramos hablar del depende, pero no se basa en improvisación. Todo esto es con un comportamiento medido. Y un dato que quisiera resaltar, podrán preguntarse, ¿y por qué el mercado, los mercados internacionales y de valores reaccionan tan rápido cuando sale un dato? Y ved que siempre estamos hablando de eso en los factores, de que los mercados reaccionan, los mercados predicen, los inversionistas dicen. Y señores, es fácil. Los mercados, bueno, no tan fácil, es fácil
eso
de
explicar. Te iba a decir, Lien, eso te iba a decir, porque cuando hablamos de que los mercados viven de expectativas, eso definitivamente en algunos temperamentos específicamente es fácil de entender. Cuando tú eres, por ejemplo, un analítico donde todo tiene que cuadrarte, darte y ser medible y ajustar, y por ejemplo, lo colérico, que yo voy por ahí, por allá, entonces eso puede traer su problema. Entonces, a ver, Liet, por favor, expectativas, cuéntame.
Miren, hay un concepto clave. Los precios descuentan información. Esto significa que el valor de un instrumento refleja ya lo que el mercado espera que ocurra. Cuando sale un dato nuevo, el mercado ajusta si ese dato cambia la expectativa. O sea, por ponerles un ejemplo, si se esperaba una inflación del 5% y sale en 5%, probablemente el mercado no se mueva mucho. Pero si sale más alta o más baja, eso va a cambiar las expectativas de tasas futuras. Y ahí es donde vienen las reacciones. No es un número aislado, es como la sorpresa frente a lo que se estaba proyectando. Y señores, ustedes saben algo, Ivette, ya que se nos está acabando el tiempo, quiero en una próxima ocasión abordar quizás con Víctor o en una próxima conversación entre tú y yo, pues qué pasa cuando no hay datos claros, el PIB, la inflación, que son unos datos que venimos midiendo desde hace mucho tiempo, cómo leer esos datos sin tener que ser economista. Y señores, yo creo que con eso ya podemos entender, con estas breves explicaciones entre Ivette y yo, que la economía no se basa en percepciones, sino que se basa en información, en los datos que permiten medir, analizar y proyectar. Así que me gustó tener este espacio contigo, Ivette, para concientizar y hablar de los datos que vienen estando en tendencia y aprender a usarlos a nuestro favor y a tomar mejores decisiones y entender lo que pasa en la economía.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y señores, llegamos a este espacio donde reflexionamos sobre frases, principios, que aunque a veces pueden ser sencillos, les aseguro que aquí tenemos unas conversaciones que transforman nuestra manera de vivir y también de manejar dinero. Como les adelanté en la agenda, hoy tenemos un proverbio japonés que Ivette nos trajo. Ivette, ¿tú sabes algo? Yo investigué, antes de que la digas, que los proverbios japoneses forman parte de la tradición cultural de Japón y que suelen transmitir enseñanzas sobre disciplina, constancia y sabiduría. Ivette, cuéntame, ¿qué crees que hoy va a aplicar? ¿Qué va a aplicar?
Hoy va a aplicar, Liet, pero tenemos que profundizar.
Okay.
Claro que sí, porque me he dado cuenta cada vez que me encuentro con frases japonesas, esos proverbios, es que son frases que usted tiene que procesarla, ¿verdad? Usted tiene que meditar.
Okay.
Ahora, esta es sencilla, pero usted cada uno decidirá cómo va a aplicarla. Dice lo siguiente: el dinero crece en el árbol de la perseverancia.
Oye, ¿sí?
Sí.
Señores, miren, fuerte. Mira, cortica, ¿cómo? Tiene dos, cuatro, tiene como siete palabras ese proverbio. Yo creo
así
que me dejó boquiabierta.
Así es, el dinero crece en el árbol de la perseverancia. Señor, señora que nos escucha, amigo, amiga, cada centavo, por mínimo que a usted le parezca, está haciendo crecer su riqueza neta. Cada paso que usted da con intención de hacer crecer ese árbol, ¿verdad?, del dinero, requiere que usted persevere y que no se rinda. Y así usted podrá ver resultados. Obviamente, Liet, cada quien va a tener el resultado según haya colocado. Esto no es magia, esto es trabajo intencional.
Tú sabes algo, que esto es un recordatorio de que el dinero no aparece por casualidad ni por impulso. O sea, crece con constancia, con disciplina, cuando repetimos decisiones correctas una y otra vez. Y en finanzas personales eso no es la excepción, señores, porque yo diría que el crecimiento financiero se parece más o se asimila más al crecimiento de un árbol que a un fuego artificial, a una estrella fugaz. Porque, señores, necesita tiempo, cuidado y perseverancia. Me gustó mucho este recordatorio para que nos recuerden que no se trata de velocidad ni de hitos de suerte, sino de constancia, porque lo que crece despacio suele ser lo que muchas veces permanece. ¿Qué te parece, Ivette?
Me encantó, señores. Y nosotras así cerramos sumas el día de hoy. Así es que los esperamos mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.